Bien, señoras y señores, ahora, claro está, vamos a iniciar pues nuestro estudio bíblico correspondiente al día domingo. Estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio. Dentro de la creación del diluvio estamos abordando el asunto del momento, lo que estamos pasando en los Estados Unidos con el sistema implementado por las Naciones Unidas y por el comunismo en los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que estamos abordando nosotros en el momento. Ya tienen ustedes que es la lección número 78. Bien, entonces, antes de iniciar todo eso, yo quiero ir de nuevo a Primera de Crónicas 29:10-18, donde tenemos esa oración del Rey David maravillosa. Es una oración a Dios que, claro está, sirve para todas las edades. Y esto es lo que dice: bendito eres, oh Dios, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, tuyo todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo, en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está el agrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, nuestro Dios, te damos las gracias y alabamos tu glorioso nombre. Sabemos que de ti proceden todas las cosas, todo lo que tenemos es tuyo y de lo recibido de tu mano podemos ofrendar, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres, como una sombra son nuestros días y sobre la tierra, y sin ti no hay esperanza. Te damos las gracias por el gran logro de la salvación a través de tu Hijo amado en la cruz, Señor amado. En ti vivimos y a la hora que tú dispongas nuestra partida, para tu gloria partimos. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Bien, como pueden ver, la semana pasada estuvimos viendo el atentado de Satanás de destruir la cristiandad por todos los medios posibles a su disposición para establecer el gobierno mundial que tiene. Nosotros conocemos esto porque, mire, esto no es que lo estamos estudiando solamente el día de hoy. Recuérdense que en esta iglesia hemos venido estudiando este asunto por mucho, pero mucho tiempo. No es nada nuevo para nosotros. Para nosotros que hemos estudiado este asunto, sabemos que él tiene planes en la faz de la tierra, porque Satanás quiere establecer la paz mundial que solamente va a existir en el transcurso del milenio, que es el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él quiere traer el milenio ahora con la paz mundial. Pero para traer la paz mundial tiene que matar a una cantidad de personas impresionantes, porque de otra manera no lo puede lograr. Entonces, y tiene que desmantelar a la cristiandad. La cristiandad es lo único que detiene a Satanás. La cristiandad y el Espíritu Santo es el que detiene al maligno. Cuando se ha retirado en el rapto, entonces se le da rienda suelta a Satanás y ahí puede implementar todo lo que quiere, y sabemos que eso va a traer una destrucción extraordinaria en la faz de la tierra. Más de 6,000 millones de personas van a morir en la faz de la tierra. 6,000 millones de personas, señores, que es una cantidad astronómica, pero eso es lo que nosotros sabemos, porque en el libro de Apocalipsis la palabra de Dios nos lo deja saber, y nos lo deja saber a través de los sellos, las trompetas y las copas, que son la ira de Dios derramada sobre los moradores de la tierra, título que se le da a las personas que no quieren conocer a Dios, solamente están viendo lo terrenal y lo finito, pues las cosas que Satanás ofrece, no ven las cosas de su creador que los hizo. Entonces, lo que nosotros sabemos con certeza es que nosotros, como familia real de Dios, vamos a ser retirados del escenario mundial durante la tribulación. Sin embargo, pues también sabemos que las cosas están siendo preparadas ahora para en una velocidad vertiginosa. Lo estamos viendo, o sea, no es que yo se los diga, es que esto lo estamos viendo, esto se ha metido por todos lados. La cristiandad ya ha sido comprometida con el comunismo, señoras y señores. Se han metido en la cristiandad de una forma sutil. Yo les he comentado mucho antes, hace 2 años atrás, les he comentado que los seminarios teológicos ya están infiltrados con estas teologías modernas que ellos tienen, y claro está, poco a poco, utilizando el sistema hegeliano o hegeliano, ellos van cambiando poco a poco los dictámenes de la iglesia, y ahora están aceptando todo tipo de cosas que son cosas antibíblicas 100%. Entonces, por eso es que Dios quiere que existan las iglesias privadas, las iglesias que no tienen vínculos con ninguna otra asociación, porque el asunto es directamente de Dios. Dios es el que da el don de pastor y maestro. La persona que verdaderamente ama a Dios como pastor y maestro estudia la palabra de Dios y no se vincula a ninguna otra iglesia, sino que enseña lo que su congregación, sus ovejas necesitan para su crecimiento espiritual, para su protección, ¿ok? ¿okay? Para su alimento en la faz de la tierra. Y sabemos que aquí el vínculo es directo, no con el pastor, porque el pastor no está aquí para seguir la vida privada de ustedes, es un asunto privado de ustedes, es entre ustedes y Dios. Yo solamente les ofrezco la comida espiritual, ¿verdad? Porque ese es el don que Dios me ha dado a mí de poder darle la información bíblica para que ustedes la utilicen como les parezca, pero no para meterme en la vida privada de ninguno de ustedes. Yo no soy quien, yo tengo mi propia vida privada, pues, o sea, es de nosotros y Dios. Dios Todopoderoso todo lo ve, todo lo sabe, y a medida que nuestro amor crece, nosotros vamos a querer hacer más y más la voluntad de Dios sin que nadie nos lo diga. Vamos a desear con todo nuestro corazón hacer la voluntad de nuestro Creador, de nuestro Señor. Entonces esa es la verdadera cristiandad. Es lo mismo, si ustedes recuerdan, en el estudio que estamos haciendo del libro del Deuteronomio, cómo lo primero que le pide Dios al pueblo de Israel es que lo ame con todo su corazón. Ese es el inicio de todas las cosas, el amor. Eso no está en el otro lado. Ese amor no se encuentra en el sistema cósmico, solamente se encuentra con las cosas de Dios. Entonces, todo esto que les estoy diciendo se acopla con ese cometido de destruir la cristiandad. Asunto que un gran porcentaje ya se ha logrado aquí en los Estados Unidos a través de la educación, de la mediática, la infiltración de las empresas norteamericanas, la infiltración en la iglesia. Ya eso está carcomido, como lo hemos venido diciendo. Ya por más de 80 años los Estados Unidos ha sido socavado por la planificación mundial que propone este nuevo orden mundial que yo les he puesto aquí, como que es parte pues de este sistema de naciones en que quieren gobernarse sin Dios. Pero este nuevo orden mundial está proponiendo, a través de todos los consejos, de todas sus asociaciones humanas, que se lleve a cabo pues el hecho de traer este nuevo orden mundial. Y lo hacen con todo pues, con todo lo que ellos tienen a su disposición, señoras y señores. Entonces, los Estados Unidos siguen siendo socavados porque es el último baluarte que existe de verdadera cristiandad. Pero ya estamos viendo que aquí en los Estados Unidos también eso ya está cayéndose. Entonces, estamos viendo que el nuevo orden mundial está dando pasos acelerados hacia su cometido, hacia su blanco. Pues mis queridos hermanos, lo que vemos hoy en día entonces es la preparación final para esta toma de poder. Como les dije anteriormente, primero tienen que destruir a los Estados Unidos política, financiera, económica, éticamente y religiosamente. Ya en todos esos campos que les he hablado, las incursiones ya hay un 60%, 55% de incursión y ya están tomando la sede del poder. Ellos, a través de Gramsci, que es el comunista italiano, y a través del sistema Fabiano, que es el sistema que se utiliza en Inglaterra, ellos están tomando posesión de todos estos lugares para controlar las riendas. Ya yo les acabo de decir que en el Southern Baptist Convention, la Convención Bautista del Sur, que es la más grande de los Estados Unidos, ya está en manos de comunistas. Ya están, ya se metieron allá adentro y ya están dictando política y ya están permitiendo una cantidad de cosas que son en contra de la Biblia. Entonces eso, ¿qué pasa con las ovejas? Se escuchan mensajes que son muy sutiles y poco a poco los van descarriando, poco a poco, porque no tienen suficiente conocimiento de la palabra de Dios, como comprenderán. Entonces ellos hacen lo que les dice el líder, y si el líder se los lleva por un camino que no es, allá van las ovejitas donde se los lleva el pastor. El pastor es el pastor, no de ovejas, sino ya saben de quién, entonces se las lleva para allá. Entonces todo eso pues está ocurriendo hoy. No es que va a pasar el día de mañana, no, ya lo tenemos aquí en los Estados Unidos de una forma extraordinaria. Pues la semana pasada también les presenté un posible escenario para el futuro norteamericano y me estaba refiriendo al colapso del sistema bancario en el gran reinicio. Ahora, el odio que le tienen a este presidente es tan grande que ellos van a tratar de hacer lo que sea. Y si tiene que socavar el sistema monetario de los Estados Unidos, lo van a hacer. Pero yo dudo eso, yo personalmente lo dudo, porque eso socavaría todo el mundo entero, lo traen a una perdición total. Y yo no creo que tenga suficientes riendas para poder aguantarlo. Yo creo que se tienen que esperar un poquito más, pero eso es lo que yo pienso que puede suceder. Pero está ahí, ya ellos quieren iniciar el asunto del dinero sin la moneda virtual, como quien dice, todo electrónico. Entonces, ellos quieren tener el colapso del sistema bancario y hacer el gran reinicio, o reset, que le dicen. Ya ustedes están oyendo acerca del reset, ¿verdad? Bueno, cuando la Biblia dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, entonces a esto se refiere, al colapso financiero de la nación. Al colapso le sigue todo lo demás, incluyendo la esclavitud total de la población. Lo que la gente no sabe es que el socialismo, que es la primera fase del comunismo, trae a una destrucción total al país que lo abraza. Destrucción total. Solamente los líderes son los que mantienen todo lo que ellos quieren, porque ellos acaparan todo lo bueno para ellos y se rodean de un ejército poderoso. A los jefes del ejército le dan, bueno, plusvalías, pues le dan lo mejor, pero a los demás los mantienen abajo. Ya les voy a dar los 10 pasos del sistema socialista. Entonces, no vayan a pensar que esto no puede ocurrir aquí. Lo mismo dijeron los chinos antes de que entraran en la China el comunismo. Lo mismo dijeron en Cuba, lo mismo dijeron en Venezuela, lo mismo han dicho en todos los lugares donde el comunismo se metió ya. Lo mismo dicen en Colombia, también va a pasos agigantados. Lo mismo dicen en México, ya está eso metido allá adentro. Entonces, está ocurriendo la hegemonía que ha querido el sistema comunismo, la ha tenido, pero se ha alineado con el nuevo orden mundial, con las Naciones Unidas para lograr su objetivo. Y todo lo están haciendo no con balas ni con guerra, sino con tratado financiero, con tratado. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Ahí en la ciudad de Astana, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la ciudad de Astana que yo les comenté, que queda en Kazajistán, que fue provincia de Rusia, que ahora es una sede mundial donde se reúnen las Naciones Unidas y la Asociación Mundial de Salud? Ahí hace 2 años se promulgó todo lo que están haciendo en estos momentos. Así de simple. Ahí tengo todos los recortes de todo eso. O sea que la gente no sabe. Si no te lo dicen, ¿cómo vas a saber de todo eso? Tenemos que conocer al enemigo para saber lo que está pasando. Y yo le digo esto en virtud del hecho de que nosotros somos embajadores de Cristo. No para meternos a cambiar la política, ese no es nuestro interés, porque nosotros no vamos a poder cambiar la política, ¿me explico? No por la guerra que me voy a poner, que voy a salir afuera con la pancarta y abajo con el comunismo, y así no lo vas a hacer, ¿okay? No estamos aquí para virtualmente hacer eso. Nuestra guerra es contra poderes y potestades en los lugares celestes, ¿okay? Esa es nuestra guerra. ¿Y cómo lo hacemos? Rescatando las almas para el Señor, dándoles el evangelio de la salvación, porque esta gente va a perecer sin Cristo y va a tener una condenación eterna. Infierno eterno, señoras y señores. Si ustedes ven que el comunismo es tan paupérrimo, miren a Cuba cómo está, ¿okay? Solamente los que están arriba tienen, los que están abajo están sin nada. Si ustedes creen que eso es malo, el infierno es peor todavía. El infierno sí es que es algo terrible. Entonces, nosotros tenemos que rescatar estas almas para el Señor. Pero no estamos aquí para cambiar nada, porque individualmente nosotros, cuando conocemos la verdad, nosotros vamos a elegir y vamos a buscar las cosas que son de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Y bajo el concepto de la sal de la tierra, Dios se encarga de que las cosas comiencen a operar de la manera correcta. Ya ustedes han visto todos los enemigos mucho más grandes que Israel, que tenía Israel, y cómo Dios los destruye porque el pueblo de Israel estaba con él. ¿Okay? Así de simple. En el campo de Baraca, por ejemplo, cómo Dios acabó con esta incursión del imperio de la cabeza de oro, de babilónico. ¿Okay? Como él mató a toda esa gente, lo mató en el valle. El Señor tu Dios peleará por ti. ¿Ah? ¿Sí se dan cuenta? Porque Dios nos protege a nosotros, protege a la gente que lo ama a Él. Él es el Creador, Él sabe todas estas cosas. Pues bien, ahora como embajadores de Cristo, entonces yo quiero que ustedes vean al enemigo de cerca. Y por eso les quiero enseñar pues los empujes de Satanás y sus mentiras para engañar al mundo entero. Comenzamos a verlo la semana pasada con el asunto de Agenda 2. No sé si ustedes la pudieron ver, pero se las voy a poner y les voy a dar a ustedes información adicional. A medida que estamos viendo eso, yo les digo, les voy a decir ciertas cosas que las cuales yo he escudriñado y he hecho pues una investigación más minuciosa del asunto. La herramienta principal de las Naciones Unidas es el sistema comunista de Karl Marx. Es la primera idea. Yo les he dicho que el sistema de las Naciones Unidas tiene por lo menos 65% de comunistas. Es guiado por los comunistas, ¿okay? Para implementar todo lo que ellos tienen. Lo que propone y pinta es mentira, pura mentira. Ese señor Davos, ese señor que estaba encargado de la Organización Mundial de Salud, es comunista, señoras y señores, fue puesto por un comunista y es comunista y él hace lo que le dice la China. O sea, y aquí está implementando todo lo que quiere. Pues todo lo que propone y pinta es mentira. Ellos te dicen una cosa, pero hacen una cosa completamente diferente a la que te dijeron, porque en ellos no hay verdad. Entonces, pero nosotros tenemos y hemos sido advertidos de todo esto por la palabra de Dios. Satanás engaña al mundo entero y será manifestado plenamente cuando la iglesia sea retirada. Pero mientras tanto está preparando pues todo el escenario para su venida. Y lo que quiero hacer es, aquí les quiero poner este versículo bíblico, lo iba a poner solamente con el cual engaña a todo el mundo, ¿verdad? Pero de eso se trata. Satanás engaña a todo el mundo. Son subterfugios que utiliza para engañar a la gente. Satanás, dice aquí, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, lo engaña. Él es el padre de las mentiras. Él es el padre de la mentira, el asesino del inicio. Entonces, claro está, la semana pasada les presenté la primera fase del comunismo y me refiero al socialismo. La gente cree que el socialismo es una cosa y que el comunismo es otra, porque así se la presentan para engañarlos. No, el socialismo es mejor, porque el socialismo, pues cumbayán, acá van a estar todos bien y las cosas se van a distribuir mejor. Mira, si tú no trabajas, no te van a distribuir nada, quítate eso de la cabeza. ¿Okay? Entonces, me refiero al socialismo, el cual propone por medio de sus adeptos, las personas que ya están metidas en estos 10 pasos que salen directamente del manifiesto comunista. Yo me recuerdo que yo les leí parte del manifiesto comunista aquí hace 15 años atrás, o 10 años atrás, por lo menos. ¿Okay? Pero ahora pues las cosas han seguido su marcha y las cosas se están perfilando de una manera terrible para nosotros y para todas las personas que creen en el Señor y que conocen la palabra de Dios. Entonces aquí permítame ponerles este manifiesto comunista, la primera fase del comunismo. La abolición de la propiedad privada. Al comunista no le gusta que la gente tenga propiedad privada. O sea, si tú tienes una casita que la estás pagando, ¿verdad? Y que tú has hecho todo lo posible para tenerla, tú eres un burgués. Ya, así de ese tamaño. Entonces, lo que quieren hacer ellos primero es empobrecer a las personas para que no puedan pagar y quitarle después lo que tienen ellos. De una manera u otra, ellos van a conseguir la manera de quitarte tu propiedad privada. Entonces, después, ¿cómo hacen esto? Pues a través de los impuestos fuertes progresivos. A medida que te van subiendo los impuestos, tú te estás ganando menos porque les tienes que dar a ellos una porción más grande de tus ingresos. Ahora, esto para proletariado, que ellos dicen que no nosotros, que el proletariado nos unimos contra los burgueses que están explotando a ustedes, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que aquí los que están pagando los impuestos es el proletariado. ¿Okay? Porque los millonarios tienen lo que se conoce, y se lo voy a poner aquí en la pantalla, aquí en el pizarrón, todos sin excepción tienen la organización 503B. ¿Okay? Es decir, que es libre de impuestos. Entonces ellos ponen todas las ganancias en esas organizaciones y son esas famosas organizaciones como de Bill Gates Foundation, la Fundación de Soros, y de ahí salen una cantidad de pequeñas fundaciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la Fundación de Ford tiene billones, no sé cuántos billones, pero tiene billones. Entonces, primero, ¿qué hacen? Ellos van y ponen a un presidente comunista allá arriba en la fundación. Entonces ahora esa organización principal ahora va a tener suficiente dinero para fundar diferentes organizaciones 503C, perdón, si viste lo que es C, no es B, hay diferentes 503C que son de comunistas, ¿ok? Por ejemplo, Black Lives Matter, ¿ok? O sea, hay una serie de organizaciones. Entonces este dinero se lo pasan a ellos y van fundando todo lo que ellos están haciendo, que todo el dinero no pagan impuestos, ¿eh? Viene de las grandes corporaciones, entonces ellos no pagan nada y lo utilizan para la destrucción de nosotros, pero la gente no sabe nada de eso, ¿okay? Tenemos que estar al tanto. Entonces, a las demás personas les dan impuestos fuertes progresivos. El impuesto fuerte progresivo se avalúa sobre la ganancia de la corporación. ¿Me explico? La corporación tuvo 70 billones de dólares de ingreso, entonces va a pagar impuestos sobre los 70 billones. Lo que pasa es que ellos dicen, no, un momentito. Esta corporación va a dar a una organización de invito lucro 6.5 billones de dólares. Entonces ellos sacan todo ese dinero ya no pagó impuestos, pero está guardado. Ellos hacen, se gastan, ellos son los jefes. Me explico, ellos hacen lo que les da la gana, viajan donde quiera, todo lo paga la fundación. todos los carros, el avión, los hoteles, los palacios que se compran en todas partes del mundo, todo. Una persona de estas no viaja sin un tren de servicio, no viaja sin un tren de personas especializadas. La persona que es presidente solamente habla. Todas las más personas son las que escriben todo lo que va a decir y todo lo que va a hacer. O sea, organizan, llaman por teléfono, ponen todo lo que tienen que hacer para que esta persona se reúna. ¿Me explico? Entonces, ahí va el dinero. Eso, ellos tienen secretarios y secretarios y secretarios, no hacen nada, pero tienen todo el dinero del mundo, a pesar de que digan que yo ese dinero no lo recibí. Tú no lo recibiste, pero estás recibiendo todos los beneficios del dinero. ¿Okay? Entonces, esa fue impuestos fuertes progresivos, pues es lo que están haciéndose ellos para echar abajo al pueblo. Y después la abolición de los derechos de herencia. No solamente te quitan lo que tienes, sino ya que tú no le puedes pasar tu propiedad a tus hijos. Ese derecho de herencia se perdió. Ahora, ¿por qué? Porque tú estás haciendo uso, ese terreno que tú tienes, te lo permitió tener, ¿quién? El gobierno, que te pone las carreteras para que tú puedas llegar ahí, todo eso. Entonces eso va a regresar al gobierno. No hay herencia. ¿Para qué vas a trabajar entonces? Si tú no le puedes pasar nada a tus hijos. Y después la confiscación de la propiedad de los emigrantes. Cuando comienza el problema, ¿qué pasa con una persona que está en un sistema comunista? ¿Qué es lo primero que hace si puede hacerlo?
Se va
de ahí porque hay una pobreza increíble. Y además de eso, el temor de que tú no puedes abrir tu boca y decir nada porque van a irte en contra de ti, te van a llevar y te van a encarcelar. Lo peor que puedes pensar es que te vayan a encarcelar. Te separan de tu familia y ahí sí. Y te perdiste, nadie sabe dónde estás. No pongas abogado porque los abogados no te van a defender, porque un abogado que te defiende una persona que está acusada por el gobierno es otro. A ese también lo meten en la cárcel. Entonces, ¿dónde está la defensa? ¿Me explico? Entonces, todo esto es terrible. ¿Y qué hacen las personas? Yo, la primera oportunidad que tenga, yo me voy de aquí. Entonces, si te vas de ahí y tuviste algo de propiedad, te lo incautan. Eso es del gobierno ahora. Yo a muchos de ustedes no les tengo que decir nada de eso, porque si vienen de Cuba, ustedes saben que lo que les estoy diciendo es la verdad absoluta. Entonces, y después, número 5 es la centralización del crédito. O sea, un banco central para que el banco disponga del dinero que existe. Y después la centralización de los medios de comunicación y transporte. Cuando hablo de los medios de comunicación, estoy hablando de toda la mediática. Toda la mediática. Fíjense lo que está pasando el día de hoy. Si dicen algo una persona republicana, lo desaparecen. No se ve por ningún lugar. Si lo metes en YouTube, te lo sacan de YouTube. Ya. Todavía tenemos libertad y ya te lo están quitando. ¿Qué? Solamente se va lo que dicen los que tienen esto. ¿Y quiénes son los dueños de todo este asunto de la comunicación? George Soros. George Soros tiene... Hay seis o siete compañías grandísimas que manejan toda la mediática. Ellos, los dueños de ellos, ya están metidos en el asunto. Lo hacen a través de contratos con las Naciones Unidas. Entonces, se dice lo que ellos digan. En este momento, nosotros solamente podemos sacar información que viene de fuentes informativas que están en el Internet, que son privadas todavía. ¿Ah? Fíjense que a veces el presidente habla y nadie dice nada, no le ponen lo que dicen. Hace un Twitter. Imagínense que el presidente ponga un Twitter y que se lo borren. ¿En qué país del mundo sucede eso? ¿Ah? Tú le sacas lo que dice el presidente y esa persona va a la cárcel. ¿Okay? Porque está en contra del gobierno. Bueno, y después de eso, los medios de transportes también todos son del gobierno, porque quieren que las personas no se muevan, que hagan lo que ellos digan. ¿Okay? Y además de eso, pues, en eso también le podemos poner el control de la salud. Ese sistema de salud mundial y el sistema de salud que quiere proponer aquí en los Estados Unidos es un sistema comunista.
¿Obamacare?
¿Okay? Sí, el Obamacare, sí, que él comenzó. Bueno, de todas maneras es muy interesante. Después de eso tenemos la expansión de las empresas estatales. Una empresa estatal es toda la que está metida con el gobierno y favorece al gobierno, ustedes comprenderán, ¿verdad? Y ya hay una combinación entre la empresa y el gobierno, una combinación fuerte. De ahí viene pues el fascismo, en lo que utilizaba Hitler, que se metía con las grandes corporaciones, la ponía a su lado para promulgar, pues porque ellos tienen todo el dinero, entonces de esa manera lo hacen. Y después de esto, pues, combinar la agricultura con las industrias manufactureras, ¿para qué? Para la que prospere el gobierno. Y finalmente la educación gratis combinada con la producción industrial. La educación gratis es necesaria ¿para qué? Para lavar el cerebro a los jóvenes, para que hagan lo que ellos digan, que no estén pensando otras cosas, sino si eres un buen ciudadano, si dice todo lo que te dice el gobierno. Okay, entonces ahí tienen que estos 10 puntos del sistema comunista se están implementando. Ya están implementándose. Es más, ya tienen, ya han entrado a un poder de fuerza mayor. Ahora, en esa ocasión, la semana pasada, les di los primeros 34 minutos de la producción cristiana de Agenda 2, la cual desenmascara pues las incursiones del maligno a través de las organizaciones que proponen todos estos cambios. Cambio radical, change, ojo con esa palabra. Y también tenemos las advertencias de que las personas que no conocen a Dios se van a sumar a las filas de los moradores de la tierra, señoras y señores. Les hablé de eso al inicio, que eso, de esa manera tilda a Dios a estas personas que no tienen a Dios, ni lo conocen, ni lo quieren conocer. Entonces, que esas son las personas que no quieren saber nada acerca de Dios. Aquí, en Juan 8:44, nos dice: ustedes son de su padre el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Ese sistema no tiene verdad. Todo lo que te dice es mentira y conveniencia. Utilizan la psicología para manipular tu cerebro, para que tú creas lo que ellos quieren que tú creas. Te pintan una imagen preciosa y cuando entras, eso no era como ellos te dijeron. Era completamente diferente. ¿Okay? Es lo mismo que el señor ese que se muere y va al cielo y quiere entrar al cielo y dice, bueno, ¿dónde quieres ir, al cielo o al infierno? Bueno, dice, al cielo, y en el infierno, él ve para el infierno y tremenda parranda, tenían comida, mujeres, música, tremendo era eso, todo el mundo gozando de la vida. ¡Ey! Dice, óyeme, chico, déjame ir al infierno porque yo veo que las cosas están muy bien, estaban en la playa gozando. Total, que bueno, usted escoge. Ya que el tipo lo manda al infierno y cuando llega a tierra está árido, desierto, no había nada, no había comida, no había nada, un calor increíble. Dice, bueno, pero si ustedes me dijeron a mí que eso, yo vi que eso era una maravilla. Dice, no, chico, estábamos en campaña. Ahí te decimos todo lo que queremos, pero cuando llegas a la realidad, eso es lo que pasa. Eso es exactamente lo que ocurre con el comunismo. Que te la pintan preciosa, pero cuando entras en eso, y te usan, y después te abusan. ¿Okay? Entonces, veamos entonces pues este asunto de agenda. Eso es lo que les quiero enseñar ahora. Terminamos en el minuto 35 la semana pasada, y yo quería concluir esto hoy, en la primera clase. La segunda clase ya, yo quiero pasar por aquí solamente una vez para que quede grabado y ustedes se recuerden del asunto. Entonces, permítame ponerles aquí en la pantalla a la agenda. Aquí tenemos la agenda, la voy a poner en grande y voy a prenderlo aquí en el minuto 35. Minuto 35.
Si preguntamos cómo cambiar a la sociedad, una de las cosas que obviamente haremos es trabajar con la próxima generación por medio del sistema de educación, y eso es exactamente lo que nos ha pasado. Los marxistas en América han hecho eso exactamente.
El sistema educativo establece la dirección para el futuro, prepara las mentes y los corazones, las perspectivas de la siguiente generación. Todos conocemos su importancia.
Ellos saben que si pueden controlar a nuestros niños y meterles su ideología en sus fértiles cerebros, ellos literalmente pueden tenerlos cautivos por el resto de sus vidas.
Y lo hacen todo bajo la excusa de ser competitivos o listos para el colegio o para una carrera. El eufemismo esconde la verdadera intención.
El padre de la educación global, Robert Mueller, fue secretario general asistente de las Naciones Unidas y el creador del currículum El Núcleo Mundial, y declaró que la meta era promover el avance de la idea del grupo para que el bien del grupo, el entendimiento del grupo, las interrelaciones del grupo y la buena voluntad del grupo conducirá a la conciencia del grupo. Su núcleo mundial fue promovido en América por George Bush padre como América 2000, que luego fue retitulado por Bill Clinton como Metas 2000, y luego fue refrescado por George W. Bush como Ningún Niño Se Queda Atrás, programa que dirigió el esfuerzo de Barack Obama conocido como Common Core. Es la misma cosa, republicano o demócrata, tomando la misma ruta del total lavado de cerebro. Desde la época de John Dewey, El enfoque de la educación por parte de la élite ha sido programar la mente de los niños a la idea colectiva lo más pronto posible. El décimo tramo del Manifiesto Comunista declara: proveer una educación gratis para todos los niños y combinar la educación con la producción industrial. Bill Gates se ha unido a las Naciones Unidas para crear un modelo que ayudará a nuestras escuelas a ser el terreno de entrenamiento libre de impuestos para las corporaciones de América.
Al final, todo se conecta con la gente que se beneficiaría financieramente de una economía más centrada en el gobierno, porque ellos ya están en la mesa, ellos ya pertenecen al grupo, no quieren preocuparse por competencia.
No solo se elimina la competencia, sino que crean empleados. El tipo de empleado que estará satisfecho de trabajar 60 o 70 horas por semana en un trabajo corporativo que le paga escasamente lo suficiente para sobrevivir. Tradicionalmente, los americanos no hubieran estado interesados en eso, para nada. Ellos querían usar todos los talentos y habilidades individuales que Dios les dio. Ellos querían hacer 100 cosas diferentes en sus vidas, inventos, crear negocios, cambiar el mundo. Pero las élites no querían ver nada de eso, así que tenían que destruirlo.
Por un lado, siguen la visión marxista y al mismo tiempo lo hacen imposible, porque el arsenal necesario para ganar votantes es la redistribución de las riquezas, pero las riquezas se acabarán, solo que ellos no lo saben aún.
Cuando apenas empezaba a profundizar, me di cuenta de que estaba cometiendo un gran error. La tentación en todas estas cosas es no aceptar la realidad de las cosas como son realmente. Lo cierto es que nuestros enemigos están en control de las escuelas, de modo que no hay remedio. Yo sé que nadie quiere escuchar esto, porque yo tampoco quiero, pero es cierto. Ellos quieren hacer de nuestros hijos los idiotas útiles. Quieren hacerlos dependientes del Estado. Esa es la meta de todo esto. Así que siempre están saliendo con nombres nuevos, reempacando la misma vieja estrategia una y otra vez. Estamos yendo ya hacia el declive intencionalmente. Tenemos que entender esto. Es intencional. No podemos legitimar lo que están haciendo, simplemente diciendo que ellos no tienen buenas ideas y que nosotros tenemos mejores. Ellos saben exactamente lo que están haciendo. Ellos quieren crear al hombre del nuevo mundo dependiente del gobierno para su propia existencia. Así que aún el hablar del Common Core, debatiendo sus buenos y malos puntos, es caer en la trampa de ellos, que busca gastar nuestra energía y esfuerzos en una calle sin salida. Aun si Common Core, las escuelas están completamente en bancarrota y destruyendo a nuestros niños. Hemos estado viendo el deterioro por 70 años, sin ninguna interrupción. Siempre que el gobierno tenga el monopolio en la educación, seguiremos en el mismo camino.
La meta final es que nuestros hijos, y aquellos educados por esa influencia, sean incapaces de gobernarse a sí mismos.
Nos preguntamos por qué es tan difícil encontrar un buen candidato para la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, permítame aludir a cómo la educación afecta a la política. En 1980 aproximadamente, el 40% de los americanos eran conservadores, 10% liberales y 50% indecisos. Nuestros propios estudios muestran que ellos están capturando el 85% de nuestros jóvenes cada año por medio del sistema educativo. Entonces esto es lo que sucede. En el 2012, América estaba dividida en 30% conservador, 30% liberal y 40% indeciso. Para el año 2028 habrá un 20% conservador, 50% liberal y un 30% indeciso. Y para el 2036, únicamente en 20 años, habrá 10% de conservadores, 70% liberales y 20% indecisos. Esto es simplemente demografía. No hay una solución fácil para cambiar esto. La elección del 2016 es la última elección en mi vida en la que será posible elegir a un conservador.
El 11 de septiembre del 2001, cuando se escuchó que las Torres Gemelas de Nueva York fueron destruidas, los musulmanes salieron de las mezquitas gritando «Allahu Akbar» y descuartizaron a una chica cristiana embarazada y salieron a matar a 9.000 cristianos ese día. 9.000 cristianos fueron asesinados en Nigeria ese día, el 11 de septiembre del 2001. ¿Los periódicos reportaron eso?
Le hemos delegado a las Naciones Unidas el derecho de escoger a la gente que va a entrar al país como refugiados.
Y seguimos abriendo nuestras puertas y dejando que entren más. Y va a ser... es una pesadilla a punto de realizarse.
Y lo que han hecho, sin excepción alguna, es escoger a musulmanes para enviarlos como refugiados a América.
Y es como si hablara la mafia. ¿Vas a pagar? Sí, señor. Y vas a pagar con creces.
Por supuesto, yo nací en el Islam. Crecí en él y viví por él. Así que tengo la experiencia del Islam en cada área de mi vida. El Islam ordena tomarse el mundo a la fuerza. Puede que lo nieguen, pero está en el Corán.
Pensemos en esto. El Islam no cree que la mujer tiene derechos. Es aceptado que un esposo golpee a su esposa. No hay libertad de expresión y cualquiera que esté en desacuerdo será ejecutado. Los homosexuales son apedreados hasta la muerte. La pornografía y el alcohol se castigan con golpizas. Y con todo eso, la izquierda ama este sistema. Un sistema que se opone a todo lo que ellos promueven. Yo creo que esto prueba sin lugar a dudas que la izquierda apoyará cualquier cosa o a cualquier grupo si ellos ven que pueden serle útil en ayudarlos a destruir a sus dos enemigos principales, el cristianismo y la libertad. Realmente a ellos les importa muy poco los musulmanes, los pobres, las mujeres, la gente de color, el medio ambiente o los niños, como tampoco les importa el derecho a nacer de los bebés. La libertad de expresión de los cristianos o tener un presupuesto balanceado es toda una mentira, 180 grados opuestos a la verdad.
Solo el 16% del Islam es religión. El resto es un sistema legal, geopolítico y militar. Un código de vestirse, un código moral, es muchas otras cosas, pero no es una religión.
¿Por qué es que en países como Irán, donde se implementa el Islam, hay tanta brutalidad con su propia gente? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué hay temor? Eso es lo que hay en un país islámico.
Dicen que el Islam es una religión pacífica y tolerante. Sí, a la más violenta e intolerable religión de la historia se le puede llamar pacífica y tolerante. Entonces, ¿cómo le llamamos a los Amish y a los menonitas?
Es un hecho bien documentado que el terrorismo internacional fue inventado por los rusos. Y no se puede discutir eso. Yo he visto todos los documentos. Ellos entrenaron, financiaron y armaron a los terroristas. Originalmente eran terroristas de la izquierda, conocidos como Frentes de Liberación, Movimientos de Liberación, cosas así. Ese era el plan de Yuri Andropov.
En 1972, Ion Pacepa, quien fue el jefe de la KGB rumana y que luego escapó a los Estados Unidos, se reunió con Andropov, el jefe de la KGB soviética, donde organizaron el envío de 4.000 agentes soviéticos al mundo islámico para encender el odio contra Israel y los Estados Unidos. Los comunistas vieron otra oportunidad para dividir, otra oportunidad para dividir y conquistar, otra oportunidad de formar un ejército de opositores contra su principal enemigo, los Estados Unidos. Sabemos que los marxistas infiltraron las iglesias americanas hace 80-90 años, metiéndose a los seminarios. ¿No es lógico pensar que también se metieron en los seminarios islámicos en el Medio Oriente?
Se dieron cuenta de que esta gente tiene la misma meta de dominar el mundo. Vamos a infiltrarnos y a convertirnos en sus líderes y a usar a esta gente para cumplir nuestro objetivo.
La mayoría de ellos cree que están peleando por Alá. No tienen idea que están peleando por el comunismo.
La AK-47 parece ser un símbolo de los terroristas musulmanes. Ellos no inventaron, diseñaron o produjeron esta arma. Les fueron dadas por los soviéticos. De hecho, todo el armamento, ya sea los MiGs que vuelan, los helicópteros con los que están matando a nuestros misioneros en Sudán, esto viene de Rusia y de la China comunista.
los soviéticos lanzaron y controlaron la Organización para la Liberación de Palestina, o OLP. Hoy el talibán en Afganistán es tanto maoísta como musulmán.
Hace unos años, en 2006, el mentor de Pavel, Alexander Litvinenko, un agente ruso de la KGB que desertó al occidente, fue envenenado por Putin con plutonio radiactivo 210. Antes de morir en Londres, reveló que los ataques terroristas contra Rusia habían sido perpetrados por la KGB para poder culpar a los musulmanes para aparentar que se oponen al terrorismo islámico. También reveló, antes de morir, que el principal hombre de Al Qaeda actualmente fue entrenado por la KGB.
Y es un hecho que él era un agente ruso. La verdadera razón por la que él fue asesinado fue precisamente porque él habló de la conexión entre Moscú y el terrorismo islámico.
Stanislav Lunev fue el antiguo jefe de la inteligencia militar rusa. Él le dijo a un amigo mío: si los islámicos radicales alguna vez lanzan una bomba atómica en una ciudad americana, no lo creas, somos nosotros. Serán los rusos usando el islamismo radical como cubierta.
Si estudiamos el terrorismo moderno, nos damos cuenta de que los líderes del islamismo están allí por las mismas razones que los líderes comunistas son comunistas: por ganar poder y control. Los líderes islámicos nos están explotando ellos mismos por la causa, como los líderes comunistas no comparten las inmensas riquezas que le han robado a la clase trabajadora. El comunismo y el islam son gemelos.
Aún las personas en el gobierno, su meta en general no es el islam. Su meta es preservar su poder a cualquier costo.
Podríamos decir que cuando ganen, los comunistas y los islamistas van a pelearse entre ellos, sobre nuestros cadáveres. Y tal vez eso suceda, pero ya va a ser demasiado tarde, ¿no?
Los misioneros eran ametrallados en las calles, los trabajadores de la Cruz Roja eran asesinados, y lo que es más impresionante es que esto no estaba siendo financiado por la Unión Soviética y la China, sino por el Consejo Mundial de Iglesias. El Consejo Mundial de Iglesias estaba recibiendo dinero de los miembros del Consejo Nacional de Iglesias de América y de Europa y usándolo para lo que se llamó el Programa para Combatir el Racismo. Lindo nombre, pero que financió el terrorismo. Contra esto estamos peleando.
El Consejo Mundial de Iglesias era el Partido Comunista en oración. Es un cuerpo centralizado, básicamente controlado por la Unión Soviética y ahora dominado por los rusos a través de la Iglesia Ortodoxa Rusa, la cual ha sido controlada por la KGB por años. Creen que en Rusia, bajo Stalin, cuando se revivió la Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿creen realmente que lo hubiera hecho si no lo hubiera controlado? Esto no se trata de ateos viviendo en un sistema ateísta, dedicados a la destrucción de la religión. Revivieron la Iglesia Ortodoxa Rusa porque sabían que podían usarla como una herramienta bajo la dirección de la KGB y así influenciar otras iglesias por todo el mundo.
Lo que veo es que la Iglesia se ha convertido en un enemigo de Dios porque ha sido infiltrada por gente graduada de instituciones elitistas y quienes, tú sabes, aunque van a la Iglesia, nunca han sido creyentes. Ellos son profesores en alguna escuela de divinidad o en seminarios que se complacen en destruir la fe de los jóvenes inocentes.
El cristianismo siempre ha sido el primer blanco porque ellos saben que con una iglesia cristiana sólida, sus planes de entablar un gobierno mundial, lo cual requiere una religión mundial para tener éxito, nunca les sería posible.
Por eso es que pienso que el cristianismo es una religión que los déspotas no quieren ver. La señal más clara de que la élite en una sociedad quiere hacer maldades, y esto lo predijeron los fundadores de la nación, es que tratarían de eliminar el cristianismo, porque el cristianismo es lo que impulsa a las personas a vivir de acuerdo con su buena conciencia, reconociendo a Dios y parándose firmemente en sus derechos.
El primer paso fue eliminar la palabra de Dios, la autoridad absoluta y el estándar de la Iglesia.
Parecería que las cosas por las que tenemos que rendir cuentas poco a poco han sido eliminadas del mensaje del púlpito. Lo que era pecado hace 2000 años es pecado hoy, y es el mensaje que tenemos que escuchar, y ya no se escucha casi.
Investigaciones muestran que la mayoría de los americanos ya no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero el mayor éxito que la izquierda ha tenido es que los mismos seminarios teológicos tampoco lo creen.
Ellos entendieron que si podían influenciar a las iglesias, podían influenciar a millones de personas. Así que muchos de ellos han tenido una meta en la mira. Y parte de la meta es enlistar a las iglesias como peones en su juego.
El segundo paso fue el forzar al cristianismo verdadero a quedarse dentro de las cuatro paredes del templo y al mismo tiempo desviar a los religiosos con causas para el bien común.
Los cristianos en el occidente ignoramos la opresión que hay en los Estados Unidos. Somos perseguidos sin saberlo. Nos dicen, pueden hacer esto, y nosotros decimos, de acuerdo, no lo haremos. Nos dicen, no pueden compartir su fe en el trabajo, y decimos, de acuerdo, no lo haremos. O dicen, no pueden denunciar el pecado, y decimos, muy bien, no lo haremos. Y gradualmente, como cristianos, nos permiten congregarnos los domingos por un rato lo mejor posible, y luego nos podemos ir a casa. Y hemos aceptado ese tipo de cristianismo. Hemos aceptado que no podemos influenciar nuestra sociedad o el gobierno. Hemos aceptado esas limitaciones que el enemigo nos ha impuesto y nos hemos cohibido sin saberlo.
Lo obsceno es aquello que no puede llevarse al público. ¿Y cuándo vamos como americanos, especialmente los de la comunidad de fe, cuándo vamos a darnos cuenta que durante 67 años en este país hemos permitido que redefinan el mundo de forma que Jesús es obsceno, que Dios es obsceno, que los 10 mandamientos son obscenos? Un niño con una camiseta que dice que Jesús salva es expulsado del colegio y que muchachos con vulgaridades en su ropa puedan deambular tranquilamente.
Mientras investigaba para saber cómo pasó todo esto, encontré un testimonio en el récord congresional de 1953. Manning Johnson era un alto oficial comunista quien testificó. Los comunistas descubrieron que la destrucción de la religión se podía lograr más rápidamente si se infiltraba en la iglesia. Se determinó que con los pocos recursos que tenían, sería necesario concentrar agentes comunistas en los seminarios y escuelas de divinidad. Estas instituciones harían que la minoría comunista pudiera influenciar la ideología de los clérigos en el futuro. La idea de desviar el enfoque de lo espiritual a lo material. El testimonio continuó con Benjamin Gitlow, uno de los fundadores del Partido Comunista en los Estados Unidos. Él dijo, la Federación Metodista para la Acción Social fue organizada inicialmente por el Dr. Harry Ward. Su objetivo era transformar a la Iglesia Metodista y al cristianismo en un instrumento para el logro del comunismo. El Dr. Ward no era solamente comunista, sino miembro de la Sociedad Fabiana Socialista. Su buen amigo y comiembro fabiano fue el Dr. Walter Rauschenbusch. Aunque difícil de creer, estos dos hombres fundaron lo que se conoce como el Concilio Nacional de Iglesias.
Lamentablemente, la mayoría de los cristianos de hoy no conocen las Escrituras y aceptan cualquier cosa que lleve el nombre de Jesús, aunque no sea el Jesús de la Biblia. Es básicamente una agenda satánica que busca desplazar a Jesús y alabar al hombre en vez de al Creador.
El objetivo del comunismo era convertir a su principal enemigo, la Iglesia cristiana, en su mayor instrumento. Esta monumental tarea ha sido ya casi cumplida. Han tornado a la Iglesia evangélica en algo que adora a un Dios falso, un Dios que es solamente amor, con un evangelio falso, una salvación obtenida con buenas obras y que no se enfoca en Cristo únicamente y con una misión falsa, salvar el planeta en lugar de cumplir la gran comisión.
Si regresamos a la caída de la Unión Soviética, de pronto si estabas del lado de los comunistas, mirabas al mundo y veías solo a otra superpotencia, los Estados Unidos, la única nación sobre la tierra fundada sobre el principio de un gobierno pequeño, la libre empresa, la libertad individual y los derechos de propiedad. Entonces veíamos a un superpoder completamente opuesto a todo lo que creíamos. ¿Qué haces entonces? Bueno, el plan fue de armonizar a los Estados Unidos con el resto del mundo. ¿Y quién nos llevará a hacer eso? ¿Quién nos llevará a tirar nuestras libertades al fuego como en una fogata de libros? El Armagedón ambiental es la respuesta. Tenemos que salvar el planeta. Y eso se convirtió en la mantra. Los americanos aceptaron la idea y el movimiento ambiental se convirtió en el más popular del país y la gente estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger el medio ambiente. Así fue como llegamos allá.
Tenemos que hacer algo, dicen ellos, porque estamos destruyendo el planeta, la Tierra tiene fiebre y tenemos que hacer algo. Y eso, si fuera cierto, sería un argumento legítimo, ¿no? Pero si alguien gritara fuego en un teatro lleno, es un argumento maligno. Si no hay ningún fuego, solo trata de asustar a la gente.
Tres ideas principales sostienen el movimiento.
En Michigan han hecho excelentes estudios a nivel universitario que muestran que cuando se aumenta el dióxido de carbono, las plantas crecen significativamente.
Si buscamos en Google concentración óptima de dióxido de carbono para el crecimiento de plantas, veremos que el número es 4 veces mayor que el nivel actual.
Si regresáramos a cualquier era del planeta, el nivel de dióxido de carbono era probablemente de 6 a 12 veces mayor que el de hoy en día.
No estamos en un punto alto, sino en uno bajo.
Había follaje por todo el planeta.
La contaminación por carbono es ahora un término común usado por muchos, cuando en realidad si el dióxido de carbono cayera por debajo de 150 partes por millón en la atmósfera global, todas las plantas morirían. ¿Y qué comeríamos? No habría nada que comer sino piedras. La escarcha y el hielo son enemigos de la vida. Si vamos del trópico a las zonas más templadas, el Ártico, se pierde el 99% de la biodiversidad de las especies.
Lo que significa casi lo opuesto o lo que los alarmistas dicen, el calentamiento global no resultará en más extinciones, sino en evitar que más especies desaparezcan.
Más de 115 países y territorios están desapareciendo por no tener la proporción de 2.1 niños por mujer necesaria para que el país sobreviva. La población ha crecido en los últimos años debido a la medicina moderna y a que el medio ambiente está mucho más limpio. El mundo fácilmente podría ser hogar para 100 billones de personas, pero nunca llegará ni siquiera a los 10 billones. Según cálculos demográficos, tan pronto como esta generación de ancianos comience a morir, la población empezará a declinar.
Uno podría llevar a la población mundial entera a vivir en Texas, usar un tercio del estado para vivir, otro tercio para las fábricas y oficinas, y el otro para recreación, y dejar el resto del mundo completamente deshabitado.
Una mirada superficial a la gente y a los grupos involucrados en promover esto nos muestra claramente por qué continúan promoviendo estas mentiras.
Carlos Marx comenzó todo el movimiento ambiental moderno. Está bien documentado. De hecho, si vamos a 1883, veremos un escrito de Federico Engels y Carlos Marx llamado Dialectos de la Naturaleza. Ahí hablan de enfriamiento global y tratan de asustar a la gente para que creyeran que la contaminación humana iba a destruir la Tierra y que se acabaría la vida. Ray Lankester, estudiante de Marx, inventa la frase, que a mi parecer es el corazón del movimiento ambiental de hoy. los seres humanos son los hijos rebeldes de la naturaleza. Es interesante que Lancaster tuvo un alumno llamado Arthur Tansley, quien acuñó la palabra ecología. El término ecología fue esencialmente inventado por un discípulo de Carlos Marx.
Y hay más. El Día de la Tierra se celebra el 22 de abril de cada año, porque esa es la fecha de cumpleaños del fundador de la Unión Soviética, Vladimir Lenin. Igor Hall, quien escribió el libro Ecología, usado para avanzar el movimiento, fue líder del Partido Comunista en Estados Unidos.
El motor moderno del movimiento ambiental es las Naciones Unidas. Tenemos que recordar que el Acta de las Naciones Unidas fue escrita por Alger Hess, uno de los espías soviéticos más famosos en la administración de Roosevelt. La gente no sabe eso. Cuando mi amigo estaba en un entrenamiento en Moscú y los soviéticos abiertamente les decían a todos los estudiantes que llegaban de todo el mundo: las Naciones Unidas es nuestro instrumento para hacer política. Es nuestro bebé.
Maurice Strong ha encabezado el programa completo del medio ambiente en las Naciones Unidas por décadas, y él es el padre de Agenda 21. Él afirmó: la Agenda 21 es un mapa para construir el nuevo orden mundial. Es vital que la gente sepa esto. Él escogió a Gro Harlem Brundtland para que escribiera la Agenda Mundial del Medio Ambiente en un documento titulado Nuestro Futuro en Común, donde la idea del desarrollo sostenible apareciera por primera vez. ¿Y quién era ella? La ex vicepresidenta del Partido Socialista Mundial, el grupo que inició el mismo Karl Marx. Lo que descubrí seguidamente es increíble. Lo primero que hizo Mikhail Gorbachev, el temible dictador comunista, al dejar el liderazgo de la Unión Soviética, fue iniciar el Grupo Mundial para el Medio Ambiente llamado Cruz Verde Internacional.
Gorbachev no tuvo problema en pasar de destructor a protector del medio ambiente. ¿Pero qué es lo que él está promoviendo? Más gobierno, más control, más poder para las Naciones Unidas, menos libertad individual, la agenda misma del colectivismo. Él está haciendo desde San Francisco lo mismo que hacía en Moscú.
Y él no solo es un jugador de banca, es uno de los líderes. Cuando descubrí que el Acta de la Tierra, que se supone contiene los nuevos 10 mandamientos del siglo XXI, fue escrita por Gorbachev, fue claro. El movimiento ambiental no solamente es como el comunismo, es comunismo. Esto no se puede inventar.
Mucha gente en el movimiento de la paz era más que nada pro-Rusia y anti-América. Ellos trajeron su neo-marxismo al movimiento ambiental, llevándolo a la extrema izquierda del espectro político. Y la Paz Verde y sus aliados, y otro tantos de ellos, han adaptado estas agendas, que si se pusieran en práctica, causaría más daño a la gente y al medio ambiente que si dejamos las cosas como están ahora.
Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de poder escuchar estas cosas, que son de suma importancia para nuestro comisión como embajadores en la faz de la tierra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las mismas, Señor amado, y que podamos perfilarlas desde el punto de vista divino, para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.